Señor ministro de Minas, Diego Mesa, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo especial a usted y a todos los oyentes.
Ministro, Prodeco, Glencore, ellos dicen que se van del país porque el gobierno no les contestó una carta. Me imagino que una carta donde, pues, ante la crisis del carbón en Colombia y en el mundo, pues pedían un cambio de condiciones que a lo mejor al gobierno pues no consideró prudentes o convenientes, o tendrá sus razones. Pero yo voy a la pregunta del detalle, ¿no?, de la diplomacia. ¿Es cierto que esa carta que ellos enviaron, según el presidente de Glencore en Suiza, nunca la contestó el gobierno nacional?
Julio, no, esa carta llegó en medio de un proceso administrativo que estaba en curso. La carta sí se les contestó a través de la Agencia Nacional de Minería. Y le cuento otro punto adicional. El día que ellos mandaron la carta, yo personalmente me reuní con ellos y con el equipo directivo de Suiza para discutir el requerimiento que estaban haciendo. Con Glencore ha habido una comunicación permanente, tanto por parte de la Agencia Nacional de Minería, en cabeza del presidente Juan Miguel Durán, y yo he tenido varias reuniones con ellos. Le cuento que el nuevo presidente de Glencore, el que reemplazó a Iván Glassberg, que es Gary Nagle, es muy cercano a Colombia, porque vivió aquí más de 5 o 6 años, y él mismo dirigió las operaciones de Prodeco hace unos 15 o 20 años. Y yo con él tengo relación directa, y pues este tema lo hemos venido tratando desde marzo, que se dio la primera solicitud de suspensión.
Sí, pero, ministro, la carta que usted nos dice que respondieron, pues... De todas formas, no habría sido respondida de la manera en que esperaban los señores de Glencore, porque de todas formas, ellos no solamente ya empezaron el desmonte de la mina, sino que entregaron las licencias que contaban. Ahí, de todas formas, de momento no hay acuerdo. ¿Qué va a pasar con esas licencias?
Pero hay que hacer una precisión. Ellos no han entregado las licencias. Ellos hicieron la solicitud. Aquí hay unos procesos formales dentro de nuestra normatividad minera que hay que surtir, y hay que surtirlo a través de los canales formales. Hicieron una primera solicitud en marzo. Se les aceptó la solicitud, que era con vocación temporal, por las medidas de restricción a la movilidad que han impactado las operaciones de la mina. En agosto reiteran la solicitud, esta vez no por un periodo de 4 meses como ha sido la de marzo, sino por un periodo de 4 años. La Agencia Nacional de Minería les contestó que eso no se ajustaba a las solicitudes de suspensión de acuerdo a la normativa, y posteriormente, en un recurso de reposición, pidieron suspender por 1.5 años, recurso que también se les respondió. ¿En qué estamos después de esa respuesta al recurso? Ellos iniciaron un proceso donde anuncian la decisión de devolver los títulos, pero también hay que hacer todo el análisis y la evaluación para ver si cumplen con esa figura que está contemplada en la normativa minera. Entonces, en este
ministro,
momento estamos esperando que la agencia termine, y tienen plazo hasta el 18 de marzo para contestarle a la empresa Prodeco.
Ministro, entonces, yo le entiendo bien si digo que lo de la carta que no se contestó es una trampa para confundir la situación que les afecta, y que, de acuerdo con su respuesta, lo que hay es un proceso jurídico marchando al ritmo que marchan ese tipo de procesos, y lo de la carta pues fue una cortina para desviar la discusión y aparecer como víctimas.
Yo no lo llamaría trampa, Alberto. La carta pues es un expresidente de Glencore en su momento, pero como aquí tenemos unos procesos formales, se les contestó a través de ese proceso que tiene que surtir todos los trámites, y es lo que estamos haciendo también ante la solicitud de la renuncia de los títulos, que es un proceso aparte del proceso que estaba referido en la carta, que era una solicitud de suspensión de las actividades por un periodo de tiempo.
Bueno, y si finalmente se autoriza esa devolución de títulos, ¿qué va a pasar con esas minas, ministro? Porque aquí en la W le hemos estado haciendo seguimiento al tema. El tema, el impacto en el empleo, el impacto en la economía regional sería gigantesco. ¿Qué va a pasar con Calenturistas? ¿Qué va a pasar con la Jauga de Ibirico? ¿Qué va a pasar con esa zona minera?
Ese es el punto más importante, Julio, estamos totalmente de acuerdo. Ante la situación del carbón, desde que yo asumí la cartera, hemos venido trabajando en una hoja de ruta para el carbón, porque nos enfrentamos a un dilema, y el dilema es el siguiente. Colombia cuenta con unas reservas muy importantes de carbón, de un carbón de muy alta calidad reconocido en el mercado internacional, pero el mercado de carbón ha venido cambiando, dando un giro. Antes nuestros mercados de exportación eran países europeos, ahora esto ha girado hacia Oriente, se exporta más a Turquía, a Asia, China, India en particular, y eso hace que tengamos que ser mucho más competitivos. Y aquí lo que nos hemos enfocado es en ver cómo podemos hacer esta industria más competitiva, desde el punto de vista de mejorar la logística, mirar cómo se hace la liquidación de precios de acuerdo a esos mercados. Y hemos venido trabajando en diferentes instancias, y le cuento que pues hemos tenido resultados positivos en ciertos casos. Ahí le voy a hacer un paralelo, usted que me pregunta por la Jagua y por Calenturita. La otra mina importante, o la otra minera importante que opera en la región, es Drummond, que es el segundo productor. Drummond, contrario, digamos, a las dificultades que ha tenido Prodeco, logró tener una producción que solamente cayó el 4% el año pasado, que es correspondiente con la caída en la demanda mundial, que fue del 5%. Este año van a tener una unión de diferentes títulos, va a haber un incremento en la producción de cerca del 5%, y mantienen las operaciones y mantienen el empleo. Sabemos que tenemos el problema de Calenturitas y de la Jagua. Puntualmente, ¿qué se está haciendo? Estamos hablando con Prodeco y con Glencore y estamos revisando diferentes escenarios. Un escenario, que se haga una cesión de esos títulos. Yo ahí no le puedo adelantar mucho por temas de confidencialidad de la información, pero es un tema que hemos venido discutiendo con empresas interesadas y también con Glencore, que hoy, como lo dije ahora en la pregunta anterior, sigue siendo el dueño de esos 5 títulos que están en la Jagua y Calenturita. Ahí particularmente de los 5 títulos, Julio, hay 2 títulos que todavía cuentan con reservas de un volumen importante para seguir exportando por unos 8 o 10 años. Entonces estamos trabajando con diferentes empresas interesadas del mercado asiático y también directamente con Glencore, que es hoy, hasta el momento, la dueña de esos títulos.
Ministro, cambiando un poco de tema, su cartera ya emitió la reglamentación para que las estaciones de servicio que operan hoy en día también puedan prestar el servicio complementario de carga eléctrica. ¿Cómo van a funcionar estos conectores de energía para carga pública? Estamos hablando de vehículos eléctricos. Y bueno, ¿cuándo veríamos esto en el país funcionando totalmente?
Bueno, esto lo anunciamos ayer en un evento con el presidente de la República en Bavaria, donde se estaba lanzando la primera flota a gran escala de vehículos de carga pesada de una empresa privada. Y justamente lo que estamos haciendo desde el ministerio para reglamentar el uso de conectores y el mercado de carga, tanto pública y como privada, corresponde a ese crecimiento acelerado de vehículos eléctricos en el país. La resolución del ministerio va a quedar en firme en la primera semana del 23 de marzo. Estuvo en comentarios, estamos incorporando comentarios por parte de los agentes. Pero hay muy importante, si me permiten, contarle a los oyentes los números que son realmente muy significativos. Colombia en 2019, a raíz de los incentivos que se incluyeron en la ley de movilidad eléctrica, se convirtió en el líder regional en la venta de vehículos eléctricos y híbridos en Latinoamérica, superando a Chile y a República Dominicana y Brasil, que eran países que venían liderando en ese renglón. Posteriormente, el año pasado, en 2020, a pesar de la pandemia, la venta de vehículos eléctricos se incrementó en más de un 90%. Y en el primer mes de este año, en enero del 2021, crecimos un 77% con respecto a el 2020. Y eso lo vemos también, no solamente en vehículos privados, sino en las flotas de transporte masivo. Bogotá ya tiene licitados más de 1.500 buses eléctricos, Medellín tiene 64, Cali tiene 26, y hoy Colombia tiene la flota de buses eléctricos más grande del mundo, fuera de China. Entonces tenemos que asegurarnos que tengamos la infraestructura de carga para estos vehículos y reglamentarla, tanto la carga pública, que ya habilitamos a las estaciones de servicio que presten ese servicio en sus operaciones, pero también la carga privada, que es la que ofrecen, por ejemplo, centros comerciales o parqueaderos privados, centros de oficinas.
Señor ministro, quiero cambiarle de tema porque pues finalmente Colombia va a cerrar el año con la firma de dos nuevos contratos para pilotos de fracking. Sin embargo, pues fíjese que hemos visto un mensaje que ha mandado el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien ha detenido nuevas perforaciones. No ha prohibido del todo el fracking, pero sí está mandando un mensaje deteniendo nuevas perforaciones. ¿Ustedes, digamos, están oyendo el mensaje de Estados Unidos?
Bueno, ahí hay que hacer una precisión. Lo que el presidente Biden suspendió no es la exploración en yacimientos no convencionales. Él suspendió nuevas licencias en general para proyectos convencionales o no convencionales. ¿Pero dónde lo suspendió? Eso es muy importante para los que no conocen cómo opera el sistema americano. El sistema de Estados Unidos, a diferencia de casi todos los países del mundo, determina que el subsuelo es de propiedad privada. En Colombia, como en la gran mayoría de países, el subsuelo es propiedad de la nación o del Estado. Entonces, el presidente Biden, en solamente el porcentaje de las tierras que son del Estado, que se llaman las tierras federales, suspendió nuevas licencias. Esas tierras federales corresponden a cerca del 28% del territorio total de Estados Unidos, pero es un porcentaje muy pequeño de la producción de hidrocarburos. Entonces hay que hacer la precisión que allá no están suspendiendo ni los yacimientos no convencionales, ni están teniendo una suspensión general en todo el país. Entonces hago esa precisión. Con el tema nuestro de los pilotos, pues nosotros tomamos una decisión desde el inicio del gobierno de poder tomar información basado en ejercicios científicos y de expertos en las diferentes ramas que contemplan la exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, que salió de una recomendación de tres expertos. Y es justamente lo que estamos haciendo. Entonces estamos yendo adelante con los pilotos, que son ejercicios limitados, científicos, apegados a la ciencia, que nos van a dar la información necesaria para tomar una decisión de si continuamos en un futuro hacia una etapa comercial o no.
Ministro, una noticia optimista especulativa, ¿no? Como para esas ilusiones en momentos tan difíciles, como celebramos, pues, noticias que nos dejan ver alguna luz, algún destello en el futuro. Bloomberg, hoy, ya veníamos comenzando la semana con la proyección del Brent a $66. Ministro, están diciendo que para enero del 2022 el Brent estará a $100 el barril. ¿Eso de qué tamaño impacta las buenas finanzas de nuestra Ecopetrol?
Bueno, esa es una noticia, Julio, que han venido dando diferentes analistas haciendo proyecciones. Hoy es Bloomberg, el día de ayer lo hizo Goldman Sachs y hace dos días fue Morgan Stanley, que ya están previendo precios en el tercer trimestre de este año de $70. Esa es una gran noticia, no solamente para Ecopetrol, sino para el Estado colombiano a través de las finanzas públicas. Como usted sabe, Julio, por concepto tanto de regalías como de impuestos, lo que recibe la nación del total de la renta fiscal que proviene de hidrocarburos puede representar cerca de entre un 12 y un 15%. Y para los entes territoriales esto es importantísimo, cerca del 30% de los presupuestos de inversión de gobernaciones y alcaldías depende de las regalías que reciben de los hidrocarburos y la minería, los hidrocarburos con una participación de cerca del 80%. Entonces, estas noticias obviamente hay que tomarlas con cautela, con optimismo, pero si el precio se mantiene, pues lo que veremos es obviamente un incremento importante, no solamente por Ecopetrol vía dividendos, que como ustedes mencionaron ahora, ayer dio los resultados del año pasado, una de las únicas petroleras grandes, digamos, de los conglomerados petroleros que reportó utilidades o números negros en el 2020, lo cual pues celebramos todos los colombianos.
Y no me canso de repetir lo que anunció su jefe de oficina de asuntos regulatorios e empresariales, don Julián Antonio Rojas, porque es una noticia mundial. La recoge en este momento El Economista. La proyección del aumento de vehículos con hidrógeno verde, Colombia en la ruta. Los gigantes mundiales están mirando autos cero emisiones, pero el hidrógeno verde surge como el gran jugador y Colombia está en la ruta de este recurso. El Economista no cita solamente al funcionario del ministerio, sino a la firma Research and Markets. Se espera que el mercado mundial de vehículos con pilas de combustible, de hidrógeno, crezca a un ritmo impresionante de aquí hasta los próximos 5 años. Así es de que, ministro, apostarle a las buenas noticias.
En eso estamos, Julio, y déjeme ahí le hago un poco de pedagogía, porque el tema del hidrógeno va a ser un referente en los próximos 30 años y estamos construyendo la hoja de ruta. Para que los oyentes entiendan, cuando hablamos, por ejemplo, de cero emisiones o vehículos neutros, el hidrógeno verde va a ser fundamental. ¿Qué hace el hidrógeno? Y es uno de los pilotos que estamos ya arrancando a trabajar y que hemos venido también trabajándolo en coordinación con el país de Chile. Usted produce hidrógeno verde, que se produce con energías renovables no convencionales, donde Colombia hoy es una potencia regional. Ese hidrógeno verde que se produce a través de un proceso de electrólisis que separa el agua, el oxígeno del hidrógeno, lo mezcla con captura de CO2 del aire, que hay las tecnologías disponibles. Y la combinación de ese CO2 que captura y el hidrógeno verde, se crea un combustible sintético que se le puede echar a cualquier vehículo que tenga un motor de combustión, y pues lo que emite después, cuando esté operando el vehículo, es equivalente a ese CO2 que ya capturó de la atmósfera, por lo tanto es neutro desde el punto de vista de emisiones. Y esa es una tecnología que países como Alemania, como Australia le están apuntando. Nosotros permanentemente estamos en contacto con ellos y están identificando qué países son ricos en energías renovables no convencionales y qué países son ricos en agua, como es el caso de Colombia, para poder posicionarse como exportadores de ese tipo de combustibles sintéticos en el futuro.
Pues enhorabuena, ministro, y ojalá que todo esto se proyecte en el mejor sentido para el futuro energético del país. Comencemos a hacer pedagogía, como usted dice, y aprender sobre hidrógeno verde. Ministro, feliz mañana y gracias por atendernos.
Julio, no, a ustedes muchas gracias, y un saludo a todos los oyentes nuevamente.